revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 286 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Javier, muy bien. Desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú recibo un saludo de parte de quienes habla, soy Víctor Sujo. Y ya quiero empezar explicando de entrada que este 13 de junio es un día no laboral en Rusia debido a que la fiesta nacional, el Día de Rusia, que se celebra el 12 de junio, este año coincidió con un domingo. La población del país goza de un largo fin de semana de 3 días. Y en esta edición, Javi, vamos a contar cómo surgió el Día de Rusia, ¿verdad? Pero antes, fieles a nuestra costumbre de destacar algo interesante o importante vinculado con la fecha en curso, recordemos algunas efemérides de este 13 de junio, si te parece.
Perfecto, Víctor, adelante.
Bien, son pocas cosas a recordar. Es que el 13 de junio Argentina celebra el Día del Escritor, Panamá el Día del Físico. En España el 13 de junio pues hay un montón de fiestas patronales en varias regiones y provincias del país. Y nada más que añadir, vamos a dar comienzo a esta edición, Javi.
Arrancamos entonces, Víctor.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia celebra su fiesta nacional, el Día de Rusia, en su 32º aniversario. Honduras hoy y sus heridas no cerradas desde hace 4 décadas, las desapariciones forzosas. El fundador del canal de YouTube, La Filmoteca Maldita, muestra la naturaleza social detrás de las películas. La catástrofe económica y alimentaria se cierne sobre la Unión Europea gracias a su fidelidad hacia Estados Unidos. Sin más tiempo que perder, resaltan en Rusia necesidad de multiplicar lazos con Latinoamérica, tanto los económico-comerciales como los científico-técnicos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Este 12 de junio Rusia celebró el 32º aniversario de su Día Patrio, o sea, el Día de Rusia. Como siempre, este día en todas las regiones de nuestro inmenso país tuvieron lugar actividades festivas de toda índole como expresión del amor popular a su patria. Pero Javi, vamos a las raíces del Día de Rusia y nos trasladamos para eso a los tiempos turbulentos de 1990.
Sí, Víctor, cuando la perestroika y glasnost de Mikhail Gorbachev, la política que lanzó el primer presidente de la Unión Soviética en 1985, reveló su fracaso, y en el país, formado por 15 repúblicas, ya cobraron fuerza las tendencias centrífugas.
Efectivamente, Javi, así fue. Las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, habían anunciado ya su intención de separarse de la Unión Soviética, aún entre 1988 y 89. Y en la Rusia soviética de aquella época, la popularidad de Boris Yeltsin fue enorme, ya que el político procedente de los Urales, donde hizo carrera de ingeniero de construcción, desde su traslado a Moscú en 1985, jugaba un papel cada vez más influyente sobre la vida política de la Unión Soviética, siendo un abierto opositor a Mikhail Gorbachev.
Yeltsin pasó a la historia como un político reformador, fundador de la Rusia postsoviética y a la vez una personalidad muy controvertida, Víctor.
Efectivamente, muy controvertida, Javi. Pero sea como fuera, la formación de Rusia como Estado soberano e independiente es su mérito. Vamos a trasladarnos a junio de 1990, al Congreso de los Diputados de Rusia, que reunió a 1 millar de delegados de todos los rincones de la República para aprobar las decisiones cruciales para los destinos de la mayor entidad federativa de las 15 que formaban entonces la Unión Soviética. Tras arduas polémicas, el máximo foro de la Rusia soviética aprobó por casi una unanimidad la Declaración de Soberanía Estatal de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. 907 delegados votaron a favor, 13 en contra y 9 se abstuvieron. Javi, vamos a repasar los puntos clave de ese documento histórico aprobado el 12 de junio de 1990, que marcó el comienzo de la reforma constitucional de Rusia.
Perfecto, Víctor. La declaración afirma lo siguiente: supremacía de la Constitución y las leyes de la Rusia soviética sobre la legislación de la Unión Soviética, soberanía, e igualdad de oportunidades ante la ley para todos los ciudadanos, partidos políticos y sectores sociales, igualdad ante la ley, el principio de separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la necesidad para expandir los derechos de las repúblicas autónomas, regiones, distritos y territorios de Rusia, federalismo.
Un mes más tarde, el 12 de julio de 1990, cuando en Moscú el Partido Comunista de la Unión Soviética celebraba su 28º Congreso, Boris Yeltsin, tras lanzar duras críticas a Gorbachev desde la tribuna del foro y después de que, de nuevo, su candidatura fuera promovida al Comité Central del Partido, hizo una declaración sensacional.
Debido a que fui elegido presidente del Soviet Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y la gran responsabilidad que tengo con los pueblos de Rusia y he tenido en cuenta el traspaso de la sociedad al pluripartidismo, no seré capaz de cumplir las decisiones solo del Partido Comunista. Como jefe máximo del órgano legislativo de la República, debo de obedecer la voluntad del pueblo y sus representantes plenipotenciarios. Por consiguiente, de acuerdo con mis compromisos dados durante la campaña electoral, declaro mi retiro del Partido Comunista a fin de tener más posibilidades de influir con eficacia en las labores de los soviets y estoy dispuesto a colaborar con todos los partidos y organizaciones político-sociales de la República de Rusia.
Y el 12 de junio de 1991, Yeltsin fue elegido el primer presidente de Rusia, mientras que la Unión Soviética aún estaba viva.
Pero luego sucedió la intentona golpista de agosto de 1991 contra Gorbachev y la disolución de la Unión Soviética a fines de ese mismo año.
Cuando Yeltsin ocupó el despacho presidencial de Gorbachev en el Kremlin y Rusia se proclamó sucesora de la Unión Soviética, asumiendo todas las responsabilidades del Estado que dejó de existir.
No es ningún secreto que con Yeltsin al frente de la Rusia postsoviética, el país ha vivido periodos muy duros, sobre todo para la población, y solo tras la llegada al poder de Vladimir Putin en 2000 empezó el periodo largo y nada fácil de su recuperación como potencia.
Efectivamente, Javi, yo creo que podemos dedicar horas a este tema, pero lo que importa en esta ocasión es recordar que el 12 de junio el país euroasiático celebró el Día de Rusia, más unido que nunca y con una confianza inquebrantable en su presidente. Rusia. Se llama la canción que interpreta a capela el coro del monasterio de Balaam y que afirma, entre otras cosas, que es imposible doblegar ni asustar a Rusia, que ha sabido superar todas las dificultades en su historia milenaria.
Lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Pensar diferente es ser objeto de persecuciones hoy día en Honduras, donde está prohibido querer la soberanía para el país, así como la justicia social y la redistribución equitativa de las riquezas, en contra del orden neoliberal actual, con sumisión total a la gran potencia del norte. Lo denunció Sputnik la coordinadora general del Comité de Familias de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Berta Oliva, quien atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Documentamos, acompañamos a familiares, acompañamos a víctimas, a sobrevivientes. Pensar diferente lo pagaron muy alto, o sea, un alto sacrificio, porque fueron sometidos a las más crueles torturas en términos físicos. Pero las familias también hemos sido sometidas a torturas permanentes, porque no saber dónde está nuestro detenido o nuestro familiar desaparecido es un dolor que no le permite enterrarlo, porque el duelo siempre está. Y el desaparecido está cada vez que lo mencionamos, cada vez que lo trae el pensamiento. Y sabemos el tipo de torturas que les fueron aplicadas. Y esto lo hacemos en base a lo que algunos sobrevivientes nos han relatado. Hay sobrevivientes, por ejemplo, que fueron víctimas de torturas, por ejemplo, de extraerle las uñas para sacar alguna información. Y algunos sobrevivieron, ¿no? Y lo otro es estarle sometiendo a la capucha periódicamente. Unos no tuvieron mucho tiempo con vida. Luego, las ejecuciones que se generaron en aquel tiempo y que se han seguido generando, producto de lo que le hablé antes, de un país que no ha puesto como prioridad el tema de del cese a la impunidad. Y le digo esto, ¿por qué? Porque los que implementaron este tipo de torturas era gente que estaba en el poder. Diseñaron aquí en nuestro país, hubieron organizaciones conocidas como la APRO, que era la Asociación para el Progreso y Desarrollo de Honduras, donde la integraban militares a muy alto nivel, la entregaban los religiosos a muy alto nivel, la empresa privada y los políticos de alto nivel, y ahí era donde se decidía cómo y a quién y en qué momento iban a desaparecer en la oposición política. Y eso, desde entonces, uno sabe que ese es el tema, que para abordar el problema se necesita tener primero voluntad política, pero también un valor de enfrentar a estos poderes, porque desmontar lo que le hablaba, desmontar esas estructuras. Y la impunidad se refleja en nuestro país cuando nos encontramos los familiares de las víctimas o las víctimas sobrevivientes con sus torturadores. Y le digo esto porque le hablé al principio de sobrevivientes que fueron sometidas a torturas. Se encuentran con sus torturadores porque los identificaron. Entonces, eso también se genera una tortura permanente. Y lo otro que es una tortura permanente es saber que hay una silla vacía, un espacio vacío en su casa, que falta ese ser que nunca usted supo qué fue lo que pasó con él. Y que uno sabe que estas personas que pululan entre la sociedad sí conocen qué fue lo que pasó, pero que no ha habido ninguna decisión política para llevarlos a los tribunales e iniciar un proceso de investigación serio, seria, que nos indique el camino realmente. La reconciliación de los pueblos no es una palabra y no debe de ser de lujo o no debe ser un tema del momento. La reconciliación pasa por la verdad, la reconciliación pasa por la justicia. El olvido y el perdón, o el perdón, mejor dicho, pasa por conocer la verdad, porque si no, usted cómo, ¿a quién va a perdonar y por qué va a perdonar? ¿Y quién es uno para perdonar sin saber qué delitos son los que está perdonando? Por eso, Honduras necesita asumir con la mayor valentía, con la mayor disposición, el tema del combate a la impunidad. Combatir la impunidad en el momento actual es tan urgente como conocer la verdad y la aplicación de justicia. Desmontando eso, podemos avanzar en el país para garantizar que la democracia y que las instituciones públicas del Estado sean creíbles. De lo contrario, las instituciones públicas del Estado, especialmente las encargadas de implementar justicia, no van a ser creíbles y no van a garantizar lo que la ciudadanía en este momento demanda. ¿Por qué? Porque las ejecuciones que se dieron en el pasado, de los años que nos dio origen a COFADE, se implementaron durante el golpe militar de Estado. Y algunos de los que andaban en la implementación de estas prácticas eran los mismos que estaban involucrados en la implementación de la práctica de la desaparición forzada en los años 80. Caemos en un círculo vicioso y es tiempo de romper ese círculo vicioso, que diga que Honduras pueda tener un reencuentro clarificando los hechos y esclareciendo verdad para aplicar lo que tanto se ansía. Porque yo debo decirle que las ejecuciones se generaron en nuestro país en estos últimos 12 años con la misma brutalidad que se generaron en los años 80. Entonces se ve que el guión no fue desaparecido. El guión solo estaba escondido y lo sacaron para implementarlo en estos años que vivimos en plena dictadura. Ahorita estamos en otro momento, pero se corre el riesgo, si no se actúa con la prestancia necesaria, de poder repetir y volver a retroceder. Yo lo que más ansío, y por eso estamos apostándole al tema de la memoria, al rescate y hacer todo un proceso de reivindicación de derechos en este momento, porque es crucial para entender la necesidad de crear políticas, de ver inclusive si el marco legal que tenemos es el que permite esas estructuras, de ver si, cuando me refiero al marco legal, me refiero a la Constitución de la República, porque hay que repasar todo esto en un país donde venimos de una ruptura de la Constitución, porque violaron la Constitución cuando se dio el golpe militar de Estado. Entonces, todas esas dinámicas creo que hay que verlas para poder sentirse con mayor respaldo para impulsar el trabajo, aunque yo debo también confesarle que en nuestro país aún da temor trabajar. Da temor trabajar con el tema de los derechos humanos, por lo que le dije antes. Están las estructuras intactas operando a nivel nacional, con capacidad porque no han sido desmontadas. Y un país que el nuevo gobierno, la nueva presidenta, lo agarró realmente endeudado. Un país donde no tiene como mucha posibilidad de actuar con prestancia porque está prácticamente hipotecado. Se lo digo no por con el ánimo de que crea que estamos pesimistas, sino que somos realistas. Conocemos la realidad del país, sabemos dónde estamos, amamos con todo y lo que sabemos cómo está, amamos el país, amamos nuestra lucha, soñamos con un país liberado, pero sabemos que está atado.
Entonces, la última pregunta que quería hacerle, porque usted ha dicho y usted ha utilizado la frase, ¿no?, sobre pensar diferente, que pensar diferente en aquella época oscura a la que usted se refiere, entonces eso, las consecuencias que ha tenido, las consecuencias que usted ha mencionado, son terribles y por mi parte, realmente disculpas por tocar ese tema tan directamente, pero me pareció es importante. Y por otro lado, usted ha dicho que felizmente hoy, por problemas que haya, no obstante, la situación, digamos, no llega a estos niveles como anteriormente. Pero no obstante, pensar diferente, ¿qué quiero decir esto sobre pensar diferente que, no obstante, sigue siendo, digamos, peligroso para una u otra persona en Honduras en este caso? ¿Qué significa eso? Es decir, representar o ser una persona justamente incómoda para un gobierno que es cómodo para Estados Unidos. Entonces, ser una persona incómoda, pensar diferente, ¿qué significa esto en el Honduras de hoy, si diríamos?
Mire, para nosotros pensar diferente es saber entender que esto que hemos estado viviendo es una lucha de clases. Y la lucha de clases nos sitúa en que somos gente que estamos junto al pueblo, a las grandes mayorías, y que esas mayorías necesitan ser escuchados, participar en la toma de decisiones. Ver que las oligarquías en nuestro país, y por lo general, se han preocupado por la acumulación de capital, sin importarle a costa de qué. Y cuando hay gente que queremos hablar sobre lo que significa el despojo de nuestros bienes naturales, de nuestros recursos naturales, que es lo que significa realmente tener conciencia de clase, que enseñamos a la apropiación de derechos, que estas grandes mayorías en lugares como Honduras, la gran mayoría pues está casi como olvidada, ¿no? Aquí hay una poca clase privilegiada y eso entonces a uno lo ubican como que piensa diferente. Y eso, estar al lado de las grandes mayorías, tener conciencia de clase, saber que la gente tiene derecho y apropiar a la gente que tiene derecho de techo, de pan, de escuela, de salud. Eso en nuestro país ha significado problemas y ha significado que pensamos diferente, o sea, en la no acumulación de capital en unos pocos, sino la justa y sana distribución de la riqueza.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Todos conocemos buenas películas, pero seguro más de una vez las cintas no han puesto a pensar que nuestra vida es como un filme. El canal de YouTube, conocido como La Filmoteca Maldita, nos muestra la naturaleza detrás de las películas y nos hace reflexionar respecto a lo que vemos y cómo se ve reflejado en nuestra vida. Hoy entrevistamos a su creador, conocido por su seudónimo como El Feo, quien nos invitó a ver el cine de otra manera. Le hacía preguntas nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Buen día, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos están escuchando en Radio Sputnik. Hoy me encuentro precisamente con un personaje que seguramente les va a gustar mucho. Él se hace llamar El Feo. Él, en estos momentos, maneja un canal que se llama La Filmoteca Maldita, un canal de YouTube. Un canal que tiene mucho material, sobre todo en temas de cine. Pero no cualquier cine, sino lo que hay detrás del cine. Yo lo vería así. Así que nada, acá lo tenemos con nosotros y lo invito precisamente a que nos comente sobre su canal y sobre todo su trabajo. Feo, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Todo bien, hombre, todo bien. Entonces, pues nada, Feo, su canal, la verdad, a mí me parece fabuloso. Y yo lo conozco desde hace 2 años, creo, 2 años. Pero creo que tiene más de 2 años, creo que tiene como unos, tal vez 5 años el canal, no sé.
4, cumplí 4 años hace 5 días. El 24 de abril el canal cumplió 4 años, así que más o menos llevas la mitad del camino recorrido juntos.
alcanzo. Hombre, Feo, coméntenos un poco de usted y las razones de por qué el cine.
Las razones de por qué el cine siempre ha sido una de mis pasiones y se convirtió no solo en una pasión, sino en una válvula de escape cuando me fui a estudiar la carrera a Madrid. Porque yo siempre he sido un chaval como muy de parque y muy de calle. Mucho tiempo que antes pasaba en la calle con la gente, de repente lo empecé a pasar solo. Y como he sido un animal muy social, me cuesta estar solo. O sea, me deprime, me pone triste. Y el cine era una válvula de escape, me ayudaba a no sentirme solo. Y entonces empecé a ver muchas películas, empecé a acumularlas, tener una especie de Diógenes cinéfilo. Y como mi contacto con el cine no fue a través de ni de grandes obras maestras, ni de clásicos, ni de estrenos, sino que pues di con un tipo de cine que era poco conocido, pero que era capaz de apasionarme. Pelis de serie B o pelis de directores poco conocidos. Y entonces me empezó a interesar eso. Me parecía además difícil, no era como meterse en internet y decir, ah, ¿qué me voy a ver? Y pinchar y que te digan las 5 pelis buenas que todo el mundo te dice. No, yo quería llegar a otro sitio del cine, a un sitio que fuese como más profundo, más raro, esas obras maestras que existen, pero que por no haber tenido difusión, que por no haber venido de una buena familia al director o por el motivo que sea, o por no haberlo producido en una buena productora, se perdieron. Pero es una pena porque son genialidades. Entonces yo quería alimentarme de esas genialidades. Aparte, siempre me ha apetecido no solo ver cine, sino también crear historias.
Oiga, buenísimo. Pero venga, sáqueme de la duda, porque tengo entendido que usted es antropólogo, ¿no?
Bueno, para esto tenía un profesor en la carrera. Tengo 2 carreras. Primero me licencié en historia y luego me licencié en antropología.
Y todo esto, como lo he visto, como lo he escuchado en su propio canal, todo esto usted lo ha compaginado precisamente en el canal. El cómo sacar la parte ya sea histórica o la parte de los aspectos ya sea del ser humano en todo lo que va relacionado al cine, ¿no?
Creo que el cine es un soporte en el que el ser humano se expresa y más allá de las grandes superproducciones, pues que no tienen muchas cosas que contar y que simplemente son productos, pues el cine, al igual que la literatura, es un legado que va a dejar el ser humano para sí mismo hacia el futuro. Y ahí hay cosas muy interesantes donde rascar y para entender sobre nosotros mismos y sobre nuestros regionalismos, nuestras particularidades, cosas universales que tú puedes ver una película chilena o una película paraguaya y que, yo que sé, que en España nos identifiquemos con ella, que en Holanda se identifiquen con ella, que en México también. Entonces, ¿qué tiene esa película que hay que ha sido capaz de conectar con una universalidad, con algo que a todos nos ha tocado, nos ha dicho, hostia, esto? Entonces, esas cosas me interesan del cine. Parecen que eso es lo que le hace mágico.
Pues precisamente con todo esto, vamos a hacer un recuerdo histórico. El primer video que usted hizo, según lo que yo estoy investigando, es uno sobre Scarface, ¿no?
Sí, exactamente. Ese fue mi primer video.
¿Qué le llevó a usted a hacer precisamente ese análisis, del cual salió una belleza?
Muchas gracias, joder, porque lo que te digo, fue mi primer vídeo y andaba dando palos de ciego. Pues la verdad es que mi primer vídeo yo quería que fuese sobre Elio Petri, que es un director de cine italiano que no conocen demasiado, que se dedica a hacer cine social, que formaba parte de esa oleada de directores comunistas que en los años 70 hicieron, pues eso, un cine como muy comprometido y tal. Y hay dos o tres películas suyas que son unos auténticos peliculones. Uno es La clase obrera va al paraíso, que va sobre un obrero, que es el mítico obrero que trabaja de estajo y que todo el movimiento obrero le mira con recelo y con mala cara porque boicotea las huelgas. Dicen que, oye, meter la mano aquí es peligroso. Y el pavo es automáticamente dando al jefe, no, mira, yo meto la mano, no pasa nada. Y no pasa nada hasta que un día pierde un dedo o pierde la mano, no sé qué pierde. Y en el momento en el que pierde la mano el obrero ese, adquiere condición de clase. Entonces es una peli como muy interesante de un análisis psicológico de cómo se transforma una persona que tiene un problema que ya va a ser para toda la vida. Y entonces ahí se mezclan muchas cosas. ¿Cómo le va a tratar la clase obrera a la que le ha estado dando la espalda? ¿Le van a rechazar? ¿No le van a rechazar? ¿Qué va a pasar con su puesto de trabajo, con el jefe, con su familia? O sea, todo su mundo se recompone.
Usted logra explicar muchas cosas en sus videos, sobre todo factores sociales, ya sean políticos, también artísticos, de todo tipo de cosas, que al final la gente dice, oiga, sí, yo eso yo lo he visto. Oiga, sí, estas películas. Porque yo algo que he visto también mucho, que es buenísimo, y es que usted, gracias a su canal, ha logrado contactar con una gran comunidad. Y una gran comunidad que incluso entre eso hay muchos otros youtubers que tienen diferentes, que tal vez no hacen cine, pero sí hacen, digamos, cosas de arte, sí hacen cosas de música y eso. Y todo eso se compagina en una cosa bellísima, al fin y al cabo. En los switch que usted, por ejemplo, hace, a veces cuando hace conferencias también con otras personas, ahí se logra ver todo eso. Y yo creo que eso es lo que hace que las personas conecten una con otra.
Es que con eso estoy, la verdad es que estoy muy contento con la comunidad y creo que, por un lado, pues como que mucha gente que ve cine y que ve como un cine más marginal o que disfruta de un cine menos comercial, como que no tenía ese hueco en YouTube, porque al final los canales de cine suelen ser o de fricadas cósmicas, de películas de serie Z para echarse unas risas, o de estrenos y cosas así. Pero hay gente que disfruta del cine de otra manera y creo que en el canal al final pues han encontrado como un pequeño refugio y eso está bonito. De hecho, yo procuro potenciarlo lo más que puedo porque creo que ahí hay cosas interesantes y que dentro de mi comunidad hay gente muy talentosa, por supuesto, mucho más talentosa que yo. Y lo noto con el tema del Festival de Cortos. Cuando yo hago el Festival de Cortos, a veces me llegan unos trabajos que digo, wow, ¿quién es este señor? Y vais a ver lo que es eso también. No solo es hacer cine, es convertir esto en una auténtica comunidad y entender que, bien usado, no tiene que convertirse en un lugar donde miro a mi rockstar, sino tiene que ser el huerto donde voy a cultivar.
Pues hombre, tal cual como usted lo está diciendo, precisamente que la gente tenga como la conciencia alrededor de eso y sobre todo los creadores del contenido y eso, pero sobre todo la invitación que se le hace a todos. Por eso es que a todos los oyentes los invitamos a que conozcan el canal de la Filmoteca Maldita y a los otros proyectos que el Feo está produciendo. En estos momentos estamos con Antropología Maldita, que muy bueno.
En la sombra, Antropología en la sombra.
Eso, Antropología en la sombra, qué pena, hombre. No se confunde, pero muy bueno el canal también. De hecho, tiene también, los últimos videos fueron alrededor de cómo la CIA estuvo patrocinando mediante la psicología muchos proyectos en América Latina, entre eso lo que es Chile.
Sí.
No, eso hay de todo. Pero mejor dicho, yo para que se los voy a comentar, vayan, entren a los canales del Feo. Muy buenos, se les recomienda. Y pues nada, Feo, en verdad, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una charla, una belleza. El escucharlo, el sobre todo disfrutar el contenido que usted ha hecho en todos los videos. Y bienvenido acá a Sputnik. Esta es la casa de todos. Bienvenido acá siempre. En otros momentos seguiremos así en otra charla, cómo no. El Festival de Corto sería buenísimo hablarlo en otro momento. Y en verdad, muchísimas gracias por todo. Y nuevamente invitamos a todos los oyentes a que vayan y conozcan el material que produce el Feo. Así que nada, Feo, muchísimas gracias, hombre. Estaremos ahí en contacto. Un abrazo.
Un abrazo, viejo. Cuídate mucho.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Rusia debe multiplicar los lazos con América Latina, tanto los económico-comerciales como también los científico-técnicos, tratándose de uno de los polos del mundo multipolar que se está formando. Lo dijo a octavo mandamiento Jean Burley, destacado diplomático ruso con experiencia de trabajo en varios países de Latinoamérica, entrevistado por nuestro compañero Víctor Ternovsky en el marco de la última edición del Congreso Internacional Iberoamérica y Rusia, Diplomacia y Diplomáticos, celebrado en la prestigiosa Universidad Nacional de Investigación, Escuela Superior de Economía, con sede en Moscú.
Yo creo que es una apreciación muy justa de que hay reservas, hay potencial aún no utilizado, hay enormes posibilidades aún no utilizadas para profundizar nuestra cooperación en materia económico-comercial y científico-tecnológica con América Latina. La verdad es que el potencial no corresponde, el volumen del comercio no corresponde al potencial de Rusia ni del continente enorme que sobrepasa 600 millones de habitantes ya y es uno de los polos de influencia en el mundo multipolar que se está formando hoy día. Estoy seguro de que por falta de información correspondiente, por, digamos, tradiciones, relaciones tradicionales con los socios naturales de Rusia, no se presta tanta atención que se debe al desarrollo de las relaciones económico-comerciales y científico-tecnológicas con América Latina. Y esto se subrayó en diferentes discursos, en la inauguración de esta conferencia internacional que se celebra en la Escuela Superior de Economía. Y creo que todos coincidimos en la convicción de que hay que buscar nuevas formas, nuevos instrumentos para hacer más dinámica la cooperación que ya felizmente existe entre Rusia y los países del continente desde hace muchos años.
Usted ha dicho que Rusia ha estado enfocada en los últimos años o durante muchos años. Sí, entonces esos socios tradicionales, yo creo que se entiende claramente. Usted se refiere a
países europeos.
Quizás en alguna medida Estados Unidos. Sí, pero yo creo que en cualquier caso, a juzgar por las declaraciones de nuestros políticos, de los responsables de la política exterior rusa, que ya lo entendieron primero, que esos socios no son fiables y que América Latina ya me parece que está presente ya, digamos, en el sentido mucho más serio que antes.
Espero que así sea, porque claro que entre Rusia y Brasil, Rusia y México, ya hay lazos bastante firmes de cooperación mutuamente ventajosa, pero aún no llegó al nivel satisfactorio. Aún se reduce a la compra de materia prima, de productos agrícolas, agropecuarios en América Latina y a la venta también de productos químicos, de fertilizantes y nada más en realidad. La verdad es que Rusia podría suministrar maquinaria, equipo, tecnología, sobre todo, desarrollar la cooperación científica en las esferas donde se aplica la tecnología de punta, como quien dice. Y Rusia puede transferir la tecnología, lo que necesitan los países latinoamericanos. La transferencia de la tecnología es uno de los temas predilectos de los estadistas, patriotas latinoamericanos, que siempre, según mi experiencia, por ejemplo, cuando serví de embajador en Ecuador, en Uruguay, Argentina, insistían en la necesidad no solamente de desarrollar la cooperación industrial, sino también en la transferencia de la tecnología de punta desde Rusia hacia los países del continente latino, subcontinente latinoamericano. Y Rusia está dispuesta a hacerlo. Hay grandes posibilidades y hay nuevas esferas de la transferencia de la tecnología digital, por ejemplo, la tecnología cósmica, nuclear, etcétera, desde Rusia a los países de América Latina. Uno de los ejemplos es la construcción del centro nuclear en Bolivia, aunque alguna gente no lo podría creer, pero en Bolivia se crea el primer centro nuclear en cooperación con los científicos y técnicos rusos. Y será una experiencia que podrá ser aplicable para otros países de la región.
Por su parte, Yulia Obolenskaya, jefa del Departamento de Lingüística Ibero-Románica de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, enfatizó la importancia de la formación de cuadros altamente calificados para potenciar el vector latinoamericano de la política exterior de Rusia.
Dada la situación, sabemos perfectamente que este interés hacia el mundo iberoamericano tiene aspectos no solamente políticos o diplomáticos, sino también aspectos que se llaman diálogo entre culturas, diálogo y diplomacia popular, etc. Y nuestro departamento de lenguas ibero-románicas, donde alumnos pueden aprender el español y portugués, está orientado desde casi sus primeros decenios hacia el mundo de la América Latina. Este interés se despertó aquí en URSS en los años 70, sobre todo con la publicación de primeras novelas de grandes escritores latinoamericanos. Este interés hacia la traducción, hacia películas con Lolita Torres, con famosísima obra de Gabriel García Márquez, está muy explicable, porque la preparación en la universidad siempre ha sido orientada no solamente en aprendizaje, sino también en adquirir conocimientos de esta posibilidad de percibir las peculiaridades de las culturas de América Latina. Tenemos un curso especial dedicado a las variedades del español en América Latina y alumnos saben perfectamente la diferencia entre el español en Argentina o en Uruguay o en Cuba. Además, tuvimos la suerte de contar siempre con lectores del mundo hispánico y también de países de América Latina. Varios años tuvimos lectores de Cuba y trabajamos muy bien porque tenemos varios acuerdos con la Universidad de La Habana y también teniendo muy buenas relaciones con las embajadas de México, por ejemplo, de Venezuela, de Colombia, de Cuba, por supuesto, de España, de Brasil. Siempre contamos con la presencia no solo de diplomáticos que vienen como en actividades de protocolo, aunque es muy interesante para alumnos, claro, hablar con un auténtico embajador y tener esta experiencia insólita en su vida, pero también vienen consejeros culturales o de la educación para dar conferencias o pequeños cursos. Sobre todo tenemos muy buena experiencia con la embajada mexicana. Esto amplía los horizontes de los alumnos y de los profesores para entendernos mejor, entendernos Rusia y el mundo hispanohablante de América Latina. Nuestros alumnos trabajan como traductores, claro, en grandes empresas de América Latina, en las embajadas, en los consulados, también en las universidades. Una de nuestros alumnos es lectora de la Universidad de México, Universidad Central. Este diálogo es importantísimo para alumnos que salen para hacer sus cursillos en las universidades latinoamericanas. Por ejemplo, en Chile tuvimos esta experiencia de 3 años de intercambio de alumnos y nos ayuda no solo a enseñar, sino hacer cosas mucho más profundas, entender las culturas, la mentalidad, costumbres y todo lo referente a este diálogo entre nuestros pueblos. Y, en fin, esto ayuda, yo creo que en futuro ayuda a entendernos mejor Rusia y Hispanoamérica y también Brasil, que también entra desde 2001, entra en BRIC y, claro, interés hacia portugués, hacia los estudios de portugués ha aumentado muchísimo. Así que preparamos no solo literatos o traductores literarios o profesores, aunque claro es la tarea principal, sino también Nuestros alumnos trabajan en todas las áreas, empezando con financiera y terminando pues, con alta diplomacia. Tenemos consejeros nuestros en varios países. En cuanto a este interés que sigue aumentando, quiero decir que la universidad no tiene posibilidad de admitir a todos los que desean estudiar en nuestro departamento. Tenemos grupos siempre demasiado grandes y este interés sigue aumentándose desde los años 70, en realidad, cuando empezó esta ola de amor y de interés hacia temas españoles e hispánicas. Y en este sentido, el interés hacia Iberoamérica, hacia este continente, yo creo que tiene mucho más perspectivas, dado justamente esta situación de aumentos de este interés para ampliar las relaciones existentes y para realizarlas en otro nivel, mucho más alto, de comunicación, de colaboración y coordinación de nuestros esfuerzos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez para hablar del estado actual de la economía europea. En este caso, a causa de las sanciones impuestas por Occidente, Unión Europea, evidentemente también a Rusia, debido al conflicto en Ucrania, y los titulares de los principales medios en Europa hablan, por ejemplo, de que la inflación récord devora la economía europea. Los expertos predicen más del 8% de inflación para fines de mayo. La inflación destroza las previsiones en la eurozona y mete en un lío al Banco Central Europeo tras marcar otro máximo histórico. Sky News, esta cadena británica, informa que los precios de la gasolina británica han subido a su nivel más alto desde que comenzaron las estadísticas. O, por ejemplo, que la ruptura total de las relaciones de España con Rusia podría rebajar el crecimiento a la mitad y elevar el IPC en 1,7 puntos más. Bueno, simplemente con unos titulares para dar un panorama de lo que está ocurriendo, pero este panorama nos va a ayudar a aclararlo un poco más el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, ¿qué nos puedes decir de esto que he expuesto aquí en un momento, Carlos?
Bueno, esto es crónica de una muerte anunciada, como venimos diciendo de hace mucho tiempo, y esto tiene muchas aristas. Esto que está haciendo la prensa hoy en día, fundamentalmente en Europa, pero bien la podemos trasladar a cualquier lado del mundo, porque es el mismo sistema informativo occidental que se repite, se reitera en los distintos continentes donde tiene preeminencia y donde tiene allí poder real, ¿no es cierto? Y que quiere ahora tratar de ocultar y disimular una serie de fracasos políticos, económicos y de doctrinas económicas que solamente el conflicto de Ucrania, el conflicto del COVID, el conflicto del 2008 de la crisis financiera, lo han venido adelantando progresivamente en distintas etapas. Esto que vos haces referencia ahora a esta inflación que está medio punto más arriba de la que todos los encuestadores económicos europeos decían, que es del 8.5 para el mes de mayo, la más alta en 20 años, y que ha superado la de abril, que fue del 7.4%. Ahora, si uno desglosa un poco este tema de la inflación, en esta inflación actual, el mayor componente que ha aportado a la misma es el tema de la energía, los incrementos de los precios del petróleo y del gas. Elementos que habían sido utilizados por Europa y fundamentalmente por los países más importantes industrializados de Europa para tener un desarrollo y continuar con un proceso dentro del modelo capitalista. Pero la realidad es que desde hace aproximadamente 50 años, Occidente, el poder financiero ha aplastado al aparato productivo. O sea, el mismo padre que lo hizo rico y potente, Europa, Estados Unidos, a través de la aplicación del sistema financiero, terminó expulsando las empresas productivas y regalarles esa postura, ese poder a Oriente, que hoy en día es la fábrica del mundo. Esta ha sido la llamada globalización, concebida como una herramienta de progreso que Occidente la ha prostituido como un arma de explotación, expansión y belicismo, pero básicamente y fundamentalmente en el área de las finanzas, porque en el área de la producción de la tecnología y de la ciencia empezaron a vivir periodos de, digamos, de atraso, de no avance rápido, como así ha sido los avances en área de ciencia y tecnología en el Asia, fundamentalmente en China, fundamentalmente en la India, Corea del Sur, Japón, etc. Ahora bien, todo se quiere tapar con el San Benito de la guerra de Ucrania. Una de las mayores causas de la actual situación es la expansión de la propia Unión Europea, que ha ido adquiriendo países para tratar de asegurarse que esos países fueran un mercado exclusivo de la producción de ellos mismos. Lo que pasa es que los países que han incorporado son, en muchos casos, de escasa población y también con profundos problemas económicos que arrastraban de antes de la incorporación. Y ello ha sido, a la postre, un collar de ancla, como le decimos, que ha frenado todo esto. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo en estos momentos con este tema de la inflación? Estamos viendo un fracaso económico-político, porque Europa creó un ente plutocrático que no puede ni debe ser controlado por los sistemas políticos. Me refiero a su propia estructura y organización, donde una serie de burócratas deciden por encima de la soberanía, por encima del poder de la capacidad económica y del financiera que tiene cada miembro de la Unión. Y esto no puede ser discutido porque la propia estructura legal de la Unión Europea impide que los países pueden cuestionar decisiones que se toman unilateralmente y que los afectan rápida y directamente, y sin embargo, por ello, no pueden tomar los recaudos necesarios. Numerosos países de Europa están viviendo hoy en día lo que se llama la crisis de la deuda. Crisis de la deuda que a su vez está fuertemente relacionado con los déficits, que son basados en los recortes de capacidad del Estado y en el control de los salarios y la no inversión del Estado. Todo esto ha llevado a que la situación de la Unión Europea esté en dos velocidades o tres velocidades. Pero el mayor drama de todo esto es que esta misma Unión Europea decidió, para impedir que países de menor rango se unieran en contra de los de mayor rango, que todas las decisiones se tienen que tomar por unanimidad. Y por lo tanto, no se llega nunca a un acuerdo, porque Europa son 120 tribus enfrentadas desde hace siglos y que los ha unido este forcet de la Unión Europea, de la cual raudamente se alejó el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y además, esta Unión Europea tiene otros detalles muy importantes. Carece de política exterior, lo vemos en esa actitud realmente lamentable de Borrell, en el que sigue a la saga de cualquier decisión que toman países de fuera de la Unión Europea, y me refiero a Estados Unidos y el propio Reino Unido, que a la rastra llevan de las narices en política exterior a la Unión Europea. Y tampoco la Unión Europea tiene sistema de defensa. ¿Por qué? Porque para eso está la OTAN. Y la OTAN, como hemos visto, es un gigantesco aparato de control, básicamente controlado, dirigido y administrado por Estados Unidos de Norteamérica y por su segundo socio, el Reino Unido. Entonces estamos viendo los tres elementos que no tiene un Estado: poder del dinero, sin política exterior y sin sistema de defensa. Por lo tanto, todos estos acontecimientos que se están viendo son acontecimientos que se sabía que iba a llegar. Y esto no es responsabilidad de la guerra de Ucrania. La Europa desarrollada se basó en tener fuentes permanentes y seguras de recursos energéticos baratos. Hoy en día Europa se ha despertado de ese sueño que tenía porque sabe que no tiene recursos seguros energéticos a disposición rápida y fundamentalmente porque los precios ya no van a ser baratos. ¿Ello qué significa? Significa un golpe durísimo a su sistema industrial, porque lo va a hacer no competitivo ante producciones norteamericanas o producciones asiáticas. Y por lo tanto, en este momento es un momento crucial. Es un momento en que Europa se ha despertado de un sueño en el que pareciese que, vuelvo a reiterar, que es un parque de atracciones con muchas luces, demasiado ruido y sobradas fantasías. Pero está saliendo el sol y ahora viene a verse la realidad. Esta es la situación. Europa ha sido, la Unión Europea, un fracaso del sistema neoliberal y un fracaso del sistema que se planteó hace muchos años de una unidad europea, pero no expandida como la actual.
Carlos, ha habido una serie de declaraciones interesantes desde algunas autoridades europeas. Por ejemplo, el gobernador del Banco de España ha desmentido al gobierno de España diciendo que la inflación comenzó a repuntar mucho antes del conflicto entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, también se ha manifestado, por ejemplo, el presidente de Croacia, Zoran Milanovic, quien cuestionó la efectividad de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia. Él dijo, las sanciones no funcionan, ni el rublo ha caído, ni Rusia la siente. Los ciudadanos europeos pagarán el precio, Putin sonreirá con satisfacción y ese petróleo y ese gas se irán a otro lugar porque la demanda es grande sobre el embargo parcial del petróleo que ha impuesto la Unión Europea, ¿no? Y además, Milanovic criticó la incoherencia de la política de la Unión Europea en cuanto a las restricciones económicas contra Moscú. Dijo, las razones dadas por la Unión Europea para no imponer el embargo de gas ofenden el sentido común. Impongan entonces un embargo completo. También se ha manifestado el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. Dijo que su país ha logrado rechazar la propuesta de la Comisión Europea de prohibir el uso de petróleo ruso en Hungría. Dijo, ya tenemos suficientes problemas sin eso. Los precios de la energía son altos, la inflación es alta y toda Europa está bailando al borde de una crisis económica mundial debido a las sanciones. En tales circunstancias, habría sido insoportable para nosotros tener que hacer funcionar la economía húngara con un petróleo más caro. Eso hubiera sido como una bomba atómica, pero esto se ha evitado. Y remató diciendo, las familias de Hungría pueden dormir tranquilas esta noche. ¿Qué puedes decirnos de todo esto, Carlos?
Que viene a reiterar lo que he dicho sobre el punto de que la Unión Europea es un fracaso político-económico porque no logra, dentro del juego del rol de las democracias, poder modificar una estructura que realizaron de hace muchos años, que se han cortado ambas piernas para poder hacer cambios sobre la marcha para poder evitar esta situación. Segundo, lo que dice Orbán y lo que dice el primer Croacia es claro de que carecen de política exterior, de que toman medidas que no están reconocidas por todos los miembros de la Unión porque las afectaciones son distintas y que carecen de un sistema de defensa como lo estaba diciendo. Lo que ha dicho en estos casos el presidente de Hungría es más que claro. Europa es un gigantesco mundo de hipocresías, con el tema de la inmigración, con el tema de los recursos naturales que son expoliados por hace mucho tiempo desde África. Los recursos hoy en día ya no están disponibles. Esos recursos ahora están caros. Esos recursos los tienen que pagar en la moneda de quien quiera hoy en día hacer que sus recursos valgan. O sea, realmente se ha invertido totalmente la situación que se planteaba en el principio de este conflicto para tratar de mostrar una especie de unidad que jamás la tuvieron y también de una fortaleza que hace rato que Europa la ha perdido. Y solamente muy pocos países de Europa pueden decir que son hoy en día fuertes. Pero la crisis está arrastrando a todos y eso va a ser una debilitación tanto de los que están en malas condiciones con gigantesca deuda externa dentro de la Unión como en la propia España, que es uno de los países que mayores deudas tiene. No sé cómo lo van a solucionar ese problema. Y segundo, los países industrializados que ven que su situación empieza a peligrar porque sus mercados estaban en Asia. Y Asia se les ha empezado a cerrar debido a sus propias malas tomas de decisiones económicas y políticas. Lamentablemente es así el verdadero momento. Estamos en un punto crítico, es un punto histórico que no se lo quiere reconocer, pero realmente estamos en un punto de un cambio de la historia de la humanidad en la que 5 siglos del control occidental han terminado.
Carlos, por otro lado también, las compañías chinas están viendo la salida de las empresas occidentales de Rusia como una oportunidad. Y por otro lado, vemos que hay aliados de Occidente que en determinado momento, cuando las papas queman, como dice la frase, cuidan su economía y su bolsillo, ¿no? Por ejemplo, el titular de economía de Japón, Koichi Akiuda, se pronunció por mantener a toda costa la concesión de Sajalin 2, un proyecto de explotación de hidrocarburos en el mar de Ojotsk, en el este de Rusia. Dijo, no pensamos retirarnos aunque nos lo pidan. Sajalin 2 es una concesión. Nuestros predecesores habían trabajado arduamente en ese contrato. Rusia puede ser el propietario del terreno, pero el derecho de arriendo, los equipos de licuefacción y transporte de gas son de empresas niponas y del gobierno de Japón. Y hay que tener en cuenta en este contexto que la corporación británica Shell, que es el segundo accionista más importante de este proyecto, sí se retiró. Cuando el bolsillo aprieta, digamos que las sanciones y las medidas van hasta cierto punto, ¿no?
Pero es más que evidente. Además, eso demuestra los niveles que empiezan a tener las naciones de soberanía por encima de los condicionamientos en bloque que intenta realizar el poder norteamericano a nivel mundial y que hoy ya no la tiene toda consigo y que ha intentado aumentar las presiones e incrementar los frentes con el frente asiático, con el frente del Mar de la China, etcétera, etcétera, creando entidades. La visita reciente de John Biden a la región asiática y que terminó en un protocolo de trabajar un área económica, que eso no significa que sea una asociación, un grupo. No, es un protocolo que veremos, cada cual hará lo que más le convenga. Esto demuestra claramente de que ya no se impone ni Estados Unidos es la nación necesaria para estar en todos los lugares del mundo. Esto lo está demostrando y esto lo está diciendo. Lo dijo alguien del riñón norteamericano, porque también hay que escuchar a los norteamericanos con capacidad e inteligencia. Me refiero a Henry Kissinger. Se los dijo en el factotum del neoliberalismo, que es el foro de Davos. Dijo, no puede existir un mundo sin Rusia, no puede existir esta guerra porque nos va a terminar a nosotros fagocitando. Por lo tanto, Ucrania tiene que terminar este conflicto en los próximos 2 meses y tiene que hacer cesiones. Por supuesto que le cayó mal a un grupo, pero ese grupo es el que hoy ha llevado a esta situación actual de crisis económica global, porque el mundo estaba globalizado también económicamente, no solamente financieramente. Y hoy en día las necesidades de las naciones importantes desarrolladas, como el caso de Japón, como el caso de Corea y numerosas otras naciones, requieren no solamente de los recursos naturales, sino también de equipamiento que se producen en muy pocos países. Y cuando uno le aplica una sanción a ese país que lo produce, se le vuelve en contra totalmente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición 286 de Octavo Mandamiento. Víctor, una versión muy especial, ¿verdad?
Sí, Jai, pues he tenido el gusto de pasar estos 60 minutos en tu compañía. Quien les habla desde Moscú, Víctor Sujo, contando con el servicio de nuestros compañeros Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.